Tenemos visitas, ¿eh? El intendente de la ciudad de San Lorenzo, Leo Raimundo, para charlar con nosotros. ¿Cómo andas, Leo?
Gracias por la invitación.
¿Todo bien, chicos?
Bien.
¿Cómo anda San Lorenzo? ¿Cómo está San Lorenzo? Uno, viste, por ahí dice, ¿cómo anda el cordón industrial? ¿Cómo está San Lorenzo? Hace mucho que uno no va. ¿Cómo anda San Lorenzo? Charlemos un ratito de eso.
Bueno, nuestra ciudad es una ciudad que siempre mete primera, siempre va para adelante, no paramos las obras, pero por supuesto en el marco de las generales de la ley, es decir, hay que hacerlo dentro del equilibrio presupuestario, de la prudencia. Estamos en época donde no hay que tirar manteca al techo, pero vamos. Estamos bien. Por ejemplo, cosas positivas que nos descomprimen en relación a otra ciudad, tenemos cláusula gatillo con los trabajadores municipales,
bien,
lo cual evita todo conflicto gremial, tenemos garantizado todo el año sin ningún tipo de conflicto, porque ahí estaba viendo justo en la tele de usted acá, en la inflación más, 2,1% de inflación. Sí. Bueno, 2,1 van a tener los trabajadores.
Ahí está.
Esto es mes a mes, se corrige mes a mes. Entonces eso es un elemento que descomprime la tensión político-gremial. Uh-huh. Es un tema. Y después con obras, siempre con prudencia, porque bueno, es decir, no tenemos guardada la cantidad de plata que podíamos tener en otros momentos.
Las
pero
obras
sí,
que se pueden.
Exactamente, pero estamos haciendo, por ejemplo, la bulevarización de una calle importante, que se llama calle San Juan, en Barrio Moreno y Barrio Mitre. Estamos construyendo, estamos casi terminando un jardín maternal modelo en Zona Sur. Estamos haciendo una inversión de más de 500 millones de pesos construyendo consultorios médicos y área de rehabilitación, kinesiología, fisiatría y farmacia en el SIC de Barrio Mitre. Estamos haciendo la rambla, las veredas de la rambla, la zona sur de la Costanera Aparente.
Tenés inversión privada frente al río. Te digo, hay construcción.
Hay mucha construcción en propiedad horizontal. Algunas se han frenado un poquito, otras siguen, pero sí. Pero se mueve.
Está bueno eso.
Tenés la inversión de, ya que me sacás para el lado privado. Dale. Hoy estuve con Pucharello, que es el gerente de lo que es el proyecto Santa Fe Viva, una inversión de 400 millones de dólares. Muy interesante, porque va a trabajar sobre grasas animales y grasas vegetales para reciclarlas, para producir combustible, biocombustible para la aeronavegación.
No entiendo cómo se hace todo ese proceso, pero está buenísimo.
Como el biodiesel. Cualquier grasa, producto oleico, sea aceite de soja, por ejemplo, cualquier aceite de cualquier semilla, y también grasas y sebos animales, se pueden transformar en diésel, biodiesel. Y en este caso, para el corte del combustible, esto es biocombustible, para el corte, el combustible para la aeronavegación, esa aeronafta, ese combustible que se usa para la aeronavegación comercial en el mundo. Está todo el negocio de los bonos verdes, ¿no? Entonces, las empresas también, por regulaciones internacionales, las aerolíneas que están bajo estas regulaciones tienen que cumplir con estos parámetros estándar de corte con producto reciclado bio. Bueno, y San Lorenzo está reactivando una destilería histórica con este sentido. Algo interesante también, lo firmé hoy, por eso me acuerdo, como tenemos un sector de la antigua destilería YPF que quedó abandonado, que era parte administrativa de lo que fue Petrobras Argentina, era la sede de Petrobras Argentina ahí, nos quedó ese edificio enorme y Santa Fe Bio nos acaba de ceder a través de la firma un convenio que le mandó al Consejo para su ratificación, espero que lo aprueben, ¿no? Porque es un golazo. Ahí vamos a construir el Polo Tecnológico Educativo Municipal.
Está buenísimo.
Tenemos convenio con la Universidad Tecnológica Nacional. Llega un golazo para llevar las carreras a la UTN a San Lorenzo.
Qué bueno.
Zona industrial, carreras tecnológicas.
Leo, aparte es sanmartiniano, a full, ¿o no?
Sí.
Qué bueno.
¿Cómo no va a ser? San Lorenzo atraviesa
sanmartiniano,
¿viste? La vida de San Martín es brutal. ¿Vos sabés que?
Sabemos mucho.
Leo, tengo un amigo que vive en San Lorenzo desde que somos chiquitos. Él venía a la escuela acá. Y la oportunidad, obviamente, ya tengo 50, él desde el 51. La oportunidad de venir acá la tuvo siempre a mano, y además era el reclamo de los amigos, dale, venir para acá porque hay que esperarte. Nunca se quiso ir. Y en él, quiero poner a representar, medio en la general, hablando de términos generales, yo tengo la sensación de que como en Rosario, y en pocas ciudades más, el sentido de pertenencia que tiene el que vive en San Lorenzo es especial. Que uno no lo veo... que no se enoje nadie, no lo veo el que vive en Baigorria, no lo veo el que vive en Funes, no sé. Hay una cosa con el que vive en San Lorenzo, me imagino que vos como intendente esto lo debes ver, o te debe pasar, digamos,
sí,
de esto,
sí,
de sentir Este está encaprichado, no quiso venir nunca acá y no se vino a vivir nunca acá a Rosario. Y mirá que te estoy hablando de cuando había que tomar el 9 de julio, ¿no? Había que tomar el 9 de julio, lo dejaban. Hay algo fuerte que se vivió con la
San Lorenzo,
no sé cómo se dice.
Si no hay apego, si no hay amor a donde vos vivís, es difícil cuidarlo, ¿viste? Uno no cuida lo que no ama. Entonces, hemos propiciado, hemos trabajado mucho. Siempre hubo un orgullo, que eso, cada persona que vive en un pueblo quiere a su ciudad, a su pueblo. Pero hemos trabajado mucho en ese tema, intencionalmente generando la marca San Lorenzo, generando
una identidad muy fuerte, identitaria, obviamente.
Dándole volumen nacional a los actos conmemorativos del 3 de febrero, que fue el único hecho de armas del general San Martín en suelo argentino, claro, en San Lorenzo. Poniendo a los 4 museos en una sola, digamos, unidad museológica, que es el Complejo Museológico de San Lorenzo, que cogestiona la Orden Franciscana y la Municipalidad, de lo que era un museo muy interesante, pero al viejo estilo, con una, claro, digamos, con una dinámica comunicacional de los 70 y con un relato museológico muy, muy antiguo. Hoy tenemos los 4 museos más modernos de la Argentina. Entonces, cuando el sanlorencino ve que tenés 30 colectivos de turismo en un día y que te ven, cuando el sanlorencino vio que firmamos un convenio con los granaderos y que tenemos los granaderos desfilando en el pórtico de la gloria, frente al convento, todas esas cosas generan identidad local. No,
bueno, es que la historia dejó un mojón ahí, claro, en la historia argentina, dejó algo, un faro grande, loco, ahí. Bueno, quedó algo.
Lo de San Martín, el combate fue un combate muy efímero, duró 15 minutos, sí. Pero como dice
solo, bien Mitre, solo 15 minutos,
sí. Sí, pero después tenés, qué sé yo, la marcha de San Lorenzo, es algo que me imagino, sí, alguien de San Lorenzo cuando la escucha dice, ese es San Lorenzo, nuestro, claro, San Lorenzo.
El Pino Histórico, el convento, claro, San Carlos.
Claro.
Esos 15 minutos, Mitre lo define bien, ¿no? Dice algo más o menos como que dotaron a la revolución incipiente de un ejército moderno y dotaron a ese ejército de un líder, que fue San Martín. Mirá. Después del combate de San Lorenzo, San Martín tiene todo el proceso de lo de Cuyo, que fue una excusa, ser intendente gobernador de Cuyo fue una excusa para poder armar el ejército grande, que era su plan integral,
lo que tenía en la cabeza,
que era romper el imperio español en su médula, en su corazón, que era el Alto Perú, que era Perú, era Lima, la capital virreinal por excelencia, y lo hizo.
Ir a San Lorenzo, para los que supongo que muchos de los rosarinos deben haber ido, la mayoría, a lo mejor te llevaron a la escuela, ir al convento a recorrer la historia. Si la quieren leer en Wikipedia también está bien, es muy linda, como vos decís, muy intensa y corta esa batalla, pero el asilo que reciben en el convento, lo que ocurre, los primeros españoles en llegar, cómo se desata la batalla, es algo.
Todo el relato está muy bueno en lo museológico, porque sí, eso que vos estás diciendo
conmueve mucho.
Se hace sentir mucho más a través de una visita inmersiva con tecnología digital, con realidad virtual.
Sabes que acá en el monumento, cuando se inaugura, se traen restos de soldados, de criollos, digamos, que lucharon en la batalla de San Lorenzo, que quedaron ahí, se traen los restos, dicen los chuchimosos que también hay restos de españoles, porque fueron enterrados en el convento, los muertos, los caídos en esa batalla, y se trajeron algunos acá, y la mayoría quedaron en el convento, pero en el momento que se hace la ceremonia de traer cenizas para poner en el monumento abajo la llama votiva, también fue producto de, generó bastante polémica, si ven los diarios de 1955, 56, cuando ya se hablaba de esto, porque el sanlorencino quería que queden ahí, digamos,
en realidad,
¿por qué no se ha sacado un monumento?
El otro día, hace unos meses, hubo polémica también, porque decían que habían llevado al sargento Cabral a Corrientes. Cabral nació en Saladas, provincia de Corrientes, era alguien del campo, muy humilde, probablemente hijo de esclavos, y fue la persona que cambió el destino, claro, negro.
Y negro.
Sí, la persona que cambió el destino de América, porque lo salvó a San Martín de que lo liquidaran, porque estaba aprisionado bajo el caballo, en el medio del campo, de combate. Y de alguna manera entregó su vida para liberar a su jefe. Y estaba enterrado en ese osario común que hay en San Lorenzo. Claro, también se llevaron restos de ahí a San Luis, a la tumba del soldado desconocido en Buenos Aires. Pero obviamente están los restos, ¿no? Y habían algunos vendido como que habían llevado los restos de Cabral. Los restos de Cabral no existen, hay un osario común. Imagínate, esos granaderos estuvieron enterrados muchísimos años en una fosa común. En el año, creo que en 1945, creo que fue Perón el que comisionó, como el ministro de guerra, comisionó su exhumación, colocación en una urna. Y bueno, es parte del recorrido museológico y es muy...
Pero esa es la identidad también de la ciudad, es eso también, ¿no?
Pero seguro, pero aparte no hay que pelear por eso, porque son restos simbólicos de personas que participaron en un hecho histórico trascendente para...
Una gesta magnífica.
Fue el inicio de la gesta sanmartiniana, fue el inicio concreto de la gesta sanmartiniana. Sí.
Todos los que fuimos al colegio pasamos por San Lorenzo, todos.
Retoño del queda, Pino.
Y no fueron más. Vayan a verlo porque van a ver mucho. Algo totalmente distinto.
Te iba a preguntar cómo estaban los clubes. Yo fui mucho a jugar contra Red Star de San Lorenzo al básquet.
Por Red Star
muchísimo, todos los años.
Un club espectacular.
Espectacular.
Está ahí justo enfrente de la municipalidad.
Sí, claro.
Es un club que ha crecido mucho. Tuvo un momento de dificultades, de crisis con muchos clubes, pero salió adelante y la verdad que trabajamos muy, muy codo a codo con el municipio. Entre el municipio y el club, ¿no?
Sí.
Es más, estuvimos haciendo toda una reforma del ala de atención al público de Cortada Biosca, así que durante muchos meses la municipalidad funcionó en el Club Red Star, una parte de ella al menos. Así que bueno, y en cuanto a los museos, no es solamente ir a ver museos muy modernos, con un relato museológico muy piola, muy divertido, muy entretenido y que te vas con un mensaje muy fuerte, sí, para grandes y para chicos. Los niños no se aburren, está diseñado también para los chicos.
Claro, sí.
Son cuatro museos, el de árboles históricos, el Museo de Historia Regional, el Museo de Luz y Sonido de la Vida de San Martín y el Museo Conventual.
El vos, Nachito, que
es un lindo recorrido. Pero además tenés el centro de San Lorenzo, parece una peatonal, bueno, tiene veredas muy lindas.
La gastronomía ha crecido mucho. Tienen una especie de peatonal muy linda que a la noche está iluminada, donde hay varios barcitos. Eso ha crecido un montón.
La zona de la costa también está bueno. Esa es la Rambla Parente, que ahora te decía que estamos extendiendo hacia el sur. Por eso... La inversión pública tiene que ir de la mano del acompañamiento del sector privado. Hemos tratado también de disminuir impuestos, hemos eliminado un montón de tasas municipales que agobiaban al comercio. Por ejemplo, antes pagabas para abrir un comercio y pagabas para darlo de baja. Si te fundías tenías que pagar. Bajamos tasas vinculadas a pescadería, a discotecas, boliches bailables, eliminamos tasas vinculadas a los taxis. Por ejemplo, el taxi de San Lorenzo está free tax, es decir, free, no paga ninguna tasa municipal.
Eso no pagan. Tenés Uber, ¿cómo está el tema Uber en San Lorenzo?
Ponele, como
en
todo el mundo, todos lados. Pero es muy difícil.
Sí, no, ni hablar.
Algunos pretenden, hubo un concejal que quería que se prohíba, pero ¿cómo hace?
Es imposible, no se puede.
Es muy difícil.
No se puede, pero aparte funciona en todo el mundo, Leo.
Vos vas en tu auto particular, ¿cómo te paro? Sí. Vos te digo, ¿sos Uber? No soy Uber. Y el señor que va al lado, ¿quién es? Un amigo. Y,
ya está.
Digo, no hay forma. Sí, en todos lados coexiste el sistema de Uber con los taxis. Entonces hay que darle una mano al taxi también, porque es un transporte público importante. Lo que hicimos es quitarle toda carga fiscal. No pagan ningún tributo en San Lorenzo.
¿Cómo está, Leo? ¿Cómo ves el gobierno nacional? Te pregunto por Milei. ¿Cómo lo estás viendo?
Bueno, yo creo que hay cosas que había que hacer sí o sí. El desorden... Argentina ha venido tanteando de ir para un lado y para otro... muchos años, décadas, y ese vaivén, yo creo que hay cosas que son homologables a cualquier país del mundo, por ejemplo el equilibrio fiscal. No puedes tener déficit eterno, salvo si sos Estados Unidos, porque vos inventás tener la maquinita del billete de la felicidad, que es el dólar. Argentina quiso hacerlo con el peso, ¿cómo terminó? Con estrellada, con una inflación galopante, con la actividad económica destruida por la inflación. Y con conflictividad social. Porque fíjate vos que un sindicato está obligado a salir a pelear porque si te come la inflación. Y la inflación era un fenómeno no del 2023, ni del 2022, ni del 2021, o sea, toda la vida. Entonces, un país que vive con inflación es como una persona que vive con fiebre. Vos podés tener fiebre este sábado, el domingo. Podés enfermar un día, dos. Ahora, ¿cómo estás, che? No, tengo fiebre. ¿Hace cuánto? Hace 40 años tengo fiebre. Bueno, la verdad, flaco, tenés un problema grave. ¿Qué tenés? Algo crónico. Y el tema crónico fue siempre el déficit fiscal descontrolado y enjugar ese déficit fiscal a través de la emisión monetaria como recurso fácil. Sí, es fácil, pero tiene un montón de problemas colaterales que son problemas de balanza de pagos, digamos, desbalance de economías regionales y algo tremendo, insidioso, como es meterte la mano en el bolsillo sin avisarte. Pues yo te doy plata devaluada. En ese sentido, el gobierno está haciendo ese trabajo. También es cierto que muchos años hemos probado lo del ancla cambiaria como mecanismo antiinflacionario.
No funcionó.
Y que el ajuste también tiene límites, por lo cual también es necesario propiciar inversiones, propiciar una actividad productiva. Está bien equilibrar las cuentas, pero también hay que propiciar inversiones, generar actividad económica y generar laburo, porque es lo único que mueve la rueda real de la economía. si vos tenés una economía con anabólicos, es decir, con subsidios, y eso tampoco funciona. Tenés que meterle músculo real, y eso se hace con la gimnasia de la producción, de la inversión, del trabajo libre de la gente.
Mi amigo Ariel, viste, que vive en Estados Unidos hace poquito, él trabaja en la segunda tienda más grande, con mayor de... que se llama Target, que es como un supermercado gigante, que hay dos grandes monstruos, uno es Target. Y hace poco, charlando en un grupito de WhatsApp, él contaba que habían caído del sindicato por una cuestión del manejo de los trabajadores en los depósitos, no me acuerdo qué. Y alguien de nosotros le preguntó qué hacía, cómo, digamos, si los sindicatos pisaban fuerte. Básicamente, sí, pensábamos que los sindicatos tenían el peso que tienen acá, un sindicato, un gremio, qué sé yo, y él decía que sí, pero que no están acostumbrados los sindicatos a pelear por el aumento del sueldo. Fíjate qué locura, ¿no? Porque acá, como vos bien decís, en un país con una inflación permanente, la lucha del sindical es generalmente es eso, es pelear por el aumento, pelear por entrar en una paritaria salarial.
Pero es una lucha vana, porque está peleando todos los años por lo mismo. Parece,
bueno, por eso, lo que me decía es, lo que se, acá la lucha, el fuerte del sindicato, es por la condición en la que trabajan, por la seguridad social que se le da, pero ahora que hay un poquito de inflación, porque nada, que te manteniendo un poquito, es como que es un terreno... El que dice, jamás los. Acá nunca vinieron, el sindicato nunca entró acá a reclamar o hubo un paro para pedir aumento de sueldo. Me explico, esto es lo que me decía él: que sí, el sindicato, el sindicalismo, el gremialismo, son cosas que existen, que está bien que existan, representan a los trabajadores, pero que en cada país, por un problema distinto. Acá en Argentina siempre es la misma cosa: paritaria salarial, el quilombo, por aumento de sueldo, producto de un país con inflación, como dice, de los 50 años.
Bueno, increíble. Y cuando la inflación es un fenómeno no solamente crónico, sino también que tiene un nivel de volumen, tiene una escala alta, también te produce, no estimula la inversión. Imagínate un empresario extranjero y dice, viene acá, che, ¿cómo es el tema salarial? No, acá hay paritarias, ¿cuánto? 3 veces al año. ¿Por qué? Y porque la inflación, el 100, el 200, es una cosa de loco, estar negociando lo mismo cada 3 meses, cada 4 meses, eso es un desgaste emocional, un desgaste de energía, un desgaste gremial, un desgaste para el trabajador, un desgaste para el bolsillo de la gente, un desgaste también para el empresario. Un gasto de energía que es uno de los fenómenos colaterales del epifenómeno básico que es la inflación. Por eso digo, en ese sentido, no hay plan B, hay que seguir trabajando para tener una economía con una moneda sana y con cuentas estables. ¿Alcanza solamente con el ajuste? Bueno, también está bueno generar más recursos económicos a través de más impuestos por más producción. Entonces aquí hay que de alguna manera propiciar inversiones, tener todo el mecanismo del Servicio Exterior de la Nación puesto en colocar la producción argentina en el mundo. Por ejemplo, los vinos ahora están con un problema grande. En Mendoza están con un problema de colocación de stock de vino, porque hay más stock que consumo.
Lo venimos contando.
Y que ubicación en el extranjero. Entonces, mundo, sí. Y ese también es un tema. ¿Cómo está la economía? Bueno, preguntaste cómo está San Lorenzo. Sí. Bueno, San Lorenzo es una ciudad vinculada a los puertos, a la exportación, tiene industria local, tiene mucho comercio. Por eso te digo, cada actividad, ya en una ciudad se nota diferencia. Alguna le va bien, otra le va más o menos, otras están complicadas. Imagínate en la Argentina, que es un país tan grande, con economías regionales y con realidades socioeconómicas distintas. Entonces, pregunta cómo está la economía del país y bueno, depende. ¿A quién le está preguntando? ¿A un riojano? ¿A un mendocino? A un santafesino de la zona chacarera, a un santafesino de la zona portuaria, claro. A un bonaerense, a un tipo de Cava o a un tipo que vive en La Matanza. O sea, hay de todo en Argentina.
¿Las formas de Milei te joden?
Mirá, yo tuve la posibilidad de charlar con él. Estuvo en febrero en San Lorenzo, estuvimos varias horas, así que como estuvo el acto y la previa y lo posterior al acto. Yo, como siempre me pregunto y digo, ¿cómo lo ves? Es.
Sí, nosotros lo estuvimos acá en la radio 2 veces. No se muestra tan distinto, y lo sacamos antes de que sea presidente muchas veces, no se mostró nunca tan distinto a lo que trabaja o a lo que es. Pero bueno, ya como presidente con su forma, digo, por ahí muchas veces es criticable.
Mira, hay un tema en el mundo de eso de las formas, ¿eh?
Sí, en general, Trump, Milei, lo mismo está pasando con el presidente colombiano, que ahora bajó un poquito porque tuvo el quilombo del terremoto. Si querés Bukele, mira Italia.
Y la izquierda también, escuchamos cuando estaba Chávez, las cosas que decía.
No, lo mismo. Hay una cosa violenta dando vueltas permanente.
Digo, las formas.
Para partir bien al
las
medio.
Las formas de la diplomacia internacional de los años 60,
se 70, perdió.
Cambió mucho.
No existe más.
Cambió mucho. Y también a veces se ve en el discurso social. Yo creo que tiene mucho que ver también las redes, ¿no? Como se puede decir de manera impune cualquier cosa a través de un teléfono, también la gente cambió la forma de relacionarse en lo discursivo.
Hay cosas que mejoramos y hay cosas que mejoramos completo.
Exactamente.
Y con el gobierno provincial, ¿cómo está, Leo?
Perdón, te iba a decir, andaba a Berlusconi en los 90. En los 90 de Italia, como primer ministro, era esto también. La manera de hablar, viste, por momentos chabacana, si vos querés, no chabacana, sino como rompiendo protocolo, rompiendo investiduras y eso. Y tampoco sé si es el camino, pero sí es el que está ahora. Que está de moda.
Ahora está de moda y está muy bien. Con el gobierno provincial, ¿cómo estás, Leo?
Bueno, estamos trabajando en un tema importantísimo que es la implementación del sistema LINCE, que es inteligencia artificial, tecnología israelí, inteligencia artificial, cámaras de seguridad de primer nivel en gran cantidad y con un sistema que cambia la lógica de lo que hasta ahora fue la videovigilancia. A veces la gente dice, che, pero está la cámara ahí y robaron igual. Sí. Sí, es más, vos podés tener cámaras acá y a la noche, o sea, a la hora que no hay nadie, podés ir a robar.
A robar a alguien igual.
Pero la diferencia es qué se hace con ese, cómo se procesan esos datos. Si es a través de una persona mirando con un joystick, mirando la cámara acá para allá, a ver si encuentra el auto que pasó y que provocó el robo, y bla, o si lo hace la inteligencia artificial en un minuto. Entonces, eso es un antes y un después.
Claro.
Y en San Lorenzo tenemos 400 cámaras, 440 cámaras del sistema LINCE, más las que ya existían del 911, más una cantidad importante que había puesto la municipalidad. En total vamos a tener unas 700 cámaras de videovigilancia articuladas con el sistema LINCE, que solo tiene Rosario, Villa Gobernador Gálvez, Ciudad Santa Fe y San Lorenzo. O sea, cuatro ciudades de las 364 ciudades de la provincia, lo cual va a ser un elemento importante, ¿no? También aumentó la cantidad de móviles policiales, hay mucho patrullaje, y San Lorenzo colabora en el sostenimiento de la presencia de en total unos 200 efectivos de Prefectura Naval Argentina y de Gendarmería Nacional haciendo operativos y control urbano. Eso es importante. O sea, a la presencia de la Policía Provincial, la Municipalidad lo ayuda solventando, colaborando con la presencia de Prefectura Naval Argentina en patrullaje urbano, en el río. Y Gendarmería Nacional. Es más, se creó, nosotros colaboramos en ese sentido, se creó el Escuadrón San Lorenzo de Gendarmería Nacional, lo cual es algo importante porque eso es para siempre, digamos.
Una pregunta completamente boluda, pero siempre estuvo dando vueltas y en un momento hubo una idea de decir, tengamos un barco que viene desde San Lorenzo y va dejando gente hasta llegar a Rosario.
Sí, hubo un proyecto. ¿Es
imposible eso?
No, posible es todo. El tema son los costos y el boleto y el funcionamiento.
Sí, ¿dónde lo dejan? ¿Rosario? ¿Dónde frena?
No sé. Incluso hubo un empresario que lo había planificado.
¿Daba bien? O sea, que era enviar varios viajes por día.
Todo es interesante. También puede haber un tren que
sí, bueno, pero el tren,
pase por Baigorria, Bermúdez. Si tenés vía y tenés material rodante.
A mí me encanta, soy fanático del tren. Abrir a la señora. A mí me encanta el tren. Pero en un momento se había hablado del barco. Y dice, bueno, el barco que venga acá a San Lorenzo.
Claro que está bueno. Nosotros lo propiciamos en un momento. Siempre está esa idea latente, sí.
Pero se puede ejecutar, claro, es una cuestión de costos, de ver cómo se puede llevar adelante.
Embarcaderos y lugares para ir parando en San Lorenzo, sí.
La vía hídrica ha sido histórica, digamos. Sí. La vía hídrica, también la vía terrestre, digamos, ¿no? Pero histórica, después dejó de usarse, digamos, como para el traslado este tan corto, si vos querés. Pero es linda idea. Lo que pasa es que yo pienso cuánta gente tiene que traer para poder, digamos, soportar, amortizar la inversión de tener algo que está en el agua, que hay que sostener, hay que mantenerlo, no es tan fácil. Creo que el tren puede ser un poco más,
sí, el tren
más viable, ¿no? Pero bueno,
es linda idea. Mirá lo mal que nos fue con el tren a Cañada de Gómez. Malísimo, no funcionó más, creo, de hecho.
Es una pena.
Sí, pero fue re mal.
Una pena, sí.
Hicimos el tren que hacía Funes, Roldán, Cañada de Gómez, no pasó nada. El tren a Buenos Aires, otro fracaso.
O sea, sigue saliendo el tren a Buenos Aires.
Sí, pero no va nadie, es inviable.
Va lleno, pero con la gente que está ahí.
¿Pero cuánto demora? 8 horas, boludo, seguimos con ese
delito. Es que tenemos unas vías férreas, tenemos una traza, digamos, ferroviaria. Que
llega más rápido a dedo.
Se dejó estar 35 años sin nada.
Claro, ese es el tema, la falta de mantenimiento de infraestructura. Claro. No lo resuelves con material rodante, sino necesitas inversiones muy costosas. Y bueno, Argentina no está haciéndose inversiones. Sí, te decía, me preguntaste la provincia. Están haciendo obras importantes en la Ruta 12, que es el gran anillo de circunvalación de Gran Rosario y que muere en San Lorenzo, justo en su empalme con la Ruta 11, en el intercambiador. Y bueno, eso es importante, porque estaba detonada esa ruta. Es una ruta que mueve un tráfico de cargas muy grande. es el acceso sur a la ciudad de San Lorenzo, es estratégico para la industria y también para la seguridad.
¿Población tiene San Lorenzo?
San Lorenzo siempre tiene una población bastante estable, crece lentamente, ¿cuánto? Tiene unos 50.000 habitantes. Pero es una ciudad que de día mueve 200.000 habitantes. Eso es mucho comercio.
¿Te pasa, Leo, lo que le pasa a otras ciudades, que es la gente que se va a estudiar a otros lugares, cómo lo haces volver? ¿Te sucede eso? El tipo que viene a estudiar a Rosario, San Lorenzo es cerca, pero digo, ¿cómo lo haces volver a laburar a San Lorenzo?
Hay un flujo. Siempre hay gente que, bueno, que se capacita en algo y, bueno, encuentra su ámbito laboral en otro lado, pero también hay mucha gente que encuentra su destino en San Lorenzo. Yo creo que San Lorenzo es una ciudad de una escala muy vivible. Pero bueno, estamos imbricados en el corredor industrial. Cuando nos pegó la inseguridad en Rosario, pegaba allá, y las cuestiones económicas pegan en ambos lados, en toda la región. Sí, tratamos de que sea una ciudad lo más resiliente posible a los cambios, que sea a los cambios negativos, por eso que siempre esté por la positiva, sea una ciudad que tenga, digamos, un clima amigable para los negocios y que recepte inversiones, comercios importantes, inversiones. Hemos cambiado los códigos urbanos, por eso hay tanto crecimiento de la propiedad horizontal, muchos edificios en construcción. Eso mueve a la ciudad. Hemos cambiado, hemos roto la dinámica del no se puede. Antes no se podía poner estaciones de servicio, por ejemplo, prácticamente. Había una ordenanza que decía, bienvenido a estaciones de servicio, váyase, no invierta en San Lorenzo. Una cosa de loco. La estación de servicio también mueve, genera seguridad a la noche porque está abierta 24 horas, genera empleo. Bueno, eso modificó y cambió mucho. El tema de la propiedad horizontal, los edificios. La ordenanza decía, no se puede construir.
No se puede llegar así.
De hecho, salvo en pequeños sectores, no se podía.
Una locura.
Una locura. Porque volvía inviable el valor venal de la propiedad y no permitía que se genere espacios, por ejemplo, un joven, un monoambiente, una pareja que se quería vivir.
Sí, tenés que vivir en un lugar grande.
¿Cómo conseguía el lugar?
No, no había.
Así que tuvimos un boom de construcción. Y todo eso también estuvo acompañado de un gran crecimiento de la infraestructura urbana. Hoy tenemos 100% de iluminación LED con columnas metálicas, 100% de pavimento, 85% de cloacas, 100% de agua potable. Se construyó el acueducto San Lorenzo, que trae el agua potabilizada del río de Baigorria, y dejamos de tomar agua de pozo venenosa como se tomó toda la vida. Tenemos un parque industrial de 100 hectáreas, extraordinario, súper moderno. Tenemos el complejo museológico más moderno de la Argentina, probablemente, o uno de los más modernos del país. Costanera, que antes era de tierra. Cuando se entró al gobierno municipal, la costanera era un barrial. ¿Quién iba a ir a pasear? O al paseo que decía allá, donde están los bolichitos de la costa. ¿Qué iba a ir? Si no se podía entrar cuando subían. El Campo de la Gloria no tenía luces, no tenía banco, no tenía veredas. Bueno, todo ese crecimiento, el mejoramiento del sector comercial con veredas uniformes, el concepto de centro comercial a cielo abierto, que CAME siempre trató de imponer y nosotros acompañamos ese proceso de cambio de la mano de CAME también, pero con inversión genuina del municipio, exclusiva. La construcción de desagües pluviales, aunque con estos cambios brutales de lluvia, no hay, si te llueven 200 milímetros, no hay desagüe que alcance en ningún lugar del mundo, ¿sí? El tema de las plazas, tenemos plazas muy feas, muy pobres, pero tenemos plazas muy lindas, equipadas con toda la dinámica de juegos modernos y con todos los dispositivos para que se reduzcan la posibilidad de accidentes de los niños. Tenemos casa refugio para personas en situación de calle. Tenemos casa de protección para mujeres y sus hijos en víctimas de violencia doméstica.
¿Tenés trapitos en San Lorenzo, Leo?
Nosotros sacamos una ordenanza que los prohíbe. Está bien. Y trabajamos y se eliminó, te diría, 90%. ¿Hay a veces? Sí. Y sí.
Pero los tenés afuera.
¿Cómo afuera?
No los tenés, te quiero decir, del 90% los eliminaron.
Era terrible, no se podía estar.
¿Y dónde fue esa gente?
Esas personas fueron redirigidas a otra actividad. ¿Cómo se aborda el problema de ese
lugar? Vos lo permitís en una ciudad como San Lorenzo, te venía gente de Rosario a hacer el trapito allá.
Claro, sí.
O sea, que habían... Bueno, podés privatizar el espacio público con un tipo informal que te pide lo que se le ocurre. Aparte eso trae otro tipo de conductas que son incluso malas para la persona que desarrolla eso, porque imagínate, están en condiciones de nocturnidad, generalmente se interfiere con la cuestión de consumos problemáticos, un montón de cuestiones que no son buenas ni para la persona que ejerce esa actividad ni para el que es víctima de que le vengan a pedir plata cada vez que estaciona. Está prohibido. ¿Lo hemos erradicado 100%? No, nada se puede erradicar 100%, pero sí bajó de 10 a 1. A veces hay alguno, se lo saca, se le pide amablemente que se retire. Hemos tratado de hacer una política de contención social con esa gente. Y algunos de los que hacían esa actividad son los que están en la casa refugio para personas en situación de calle. también me podés preguntar lo mismo. Che, ¿y nadie duerme en la calle? Y a veces sí.
Sí.
Pero porque, qué sé yo, si yo te ofrezco un lugar con cuchetas limpias, te limpian la ropa de cama, te dan cena caliente, pollo al horno con papas, ravioles con salsa, a la mañana un desayuno, un bizcocho, un mate cocido, tenés ducha caliente, ducha fría, tenés calefacción, ventilación en verano, vos vas a dormir en la calle. Pero hay gente que... Pero lo pasa que en la casa de refugio hay orden. Hay un policía en la puerta, hay un horario de entrada, un horario de salida. Hay gente que no quiere. Pero bueno, tratamos de evitar que sea una ciudad de homeless tiradas en una plaza. Tratamos de evitar que sea una ciudad minada de trapitos. Tratamos de que sea una ciudad lo más segura posible. El tema de las cámaras de seguridad ayuda un montón. La policía está trabajando, pero bueno, digamos... el 100% no se logra nunca, ni en eso ni en nada, pero hay que trabajar siempre con el objetivo de la optimización de la calidad de vida de la gente, de que la gente viva lo mejor posible.
Leo, gracias por venir.
No, gracias a
usted. Gracias
por este rato. Leo Raimundo charlando con nosotros, intendente de San Lorenzo, bueno, contando un poco cómo está la situación en San Lorenzo, cómo está la ciudad, y conocer un poco más, San Martiniano, hablar un poco de todo, charlar un poquito con Leo.